Comunidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saluda en estos micrófonos Karina Macías en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo de Enrique Telles en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Daniel Valencia en la asistencia y redes sociales y a Jonathan Ríos en la operación. Gracias también al trabajo cotidiano de nuestros colaboradores y reporteros, Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Y gracias a usted que se permite y nos regala una hora de su tiempo todos los días a la mañana a través de esta frecuencia de los universitarios. Muchas gracias, tenemos mucha información, así que quédese con nosotros. Tenemos teléfonos en cabina, 322-226-2266, es uno de ellos. También tenemos un lado 800, 01-800-33-76-314. Y usted nos puede ver y escuchar a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB. Tenemos mucha información. Quédese con nosotros. Comenzamos. En la información más importante hasta el momento, el presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, denunció que tras la suspensión de 3 jueces en Puerto Vallarta, la Fiscalía de Jalisco y la Policía Municipal no procedieron con la dureza que se requiere ante casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres que siguen exigiendo justicia. A 2 meses y medio del accidente, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta continúa sin responsabilizarse por los gastos médicos de Emanuel, el joven de 15 años que fue atropellado por un vehículo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Con diversas propuestas de iniciativas legislativas en favor de la vida libre de violencia hacia las mujeres, concluyó el primer Congreso Internacional 50 más 1. Frente a 300 personas reunidas en el salón de la CTM en Puerto Vallarta, Beatriz Paredes declaró que es momento de tener una mujer presidenta en el país. Por su parte, la exgobernadora de Zacatecas y fundadora del PRD en México, Amalia García, estuvo presente en la clausura del Congreso 50 más 1, donde dejó claro el mensaje en esta perspectiva de género que se busca lograr en el país y donde la diversidad partidista no afecte el propósito. Ruidosa y olorosa construcción de Seapal Vallarta no deja dormir a vecinos del Remanse. Es obligatorio que cada vivienda cuente con un tinaco en Bahía de Banderas, así lo dijo la presidenta Mirta Villalbazo. Y Puerto Vallarta Fútbol Club tuvo su arranque de temporada durante este fin de semana. En información regional, denuncian corrupción en el Registro Agrario Nacional, el RAN, de Nayarit. Aseguran que buscan despojarlos de sus tierras. Fonatur construyó en terrenos del gobierno de Nayarit, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, reportó 11 casos sospechosos de viruela símica en Nayarit, 5 resultaron positivos, pertenecientes a Bahía de Banderas, Huajicori y Puerto Vallarta, Jalisco. Existen más de 2 millones de personas trabajando con salario insuficiente y sin seguro social en Jalisco, colocando al Estado en el tercer puesto de indefensión laboral a nivel nacional. Y en la información universitaria, a partir del día de hoy, el uso del cubrebocas en la Universidad de Guadalajara será opcional. Nuestro compañero Enrique Téllez nos tiene la información.
Señal Universitaria.
A partir de este lunes 5 de septiembre, el uso de cubrebocas en los edificios de planteles y centros universitarios de la Universidad de Guadalajara será opcional. Una determinación derivada de las recomendaciones de la Sala de Situación en Salud por COVID-19, debido al descenso sostenido de casos de esta enfermedad en las últimas semanas en Jalisco. El uso de cubrebocas en los planteles universitarios será voluntario, apelando a la responsabilidad individual, especialmente en situaciones de mayor riesgo, aunque la Sala de Situación en Salud recomienda que aún sea utilizado en los lugares poco ventilados. En caso de que una persona presente síntomas de enfermedad respiratoria o en caso de haber tenido contacto directo con algún caso positivo de COVID-19, deberá portar el cubrebocas y realizarse la prueba correspondiente.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Diputados aprobaron las modificaciones a diversas leyes secundarias en materia de Guardia Nacional para que el control de la corporación quede a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional. Esta iniciativa se turnará al Senado. La defensa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, consiguió que el exmandatario estatal pueda trabajar en su rancho, ya que actualmente se encuentra en arresto domiciliario. La madrugada de este domingo se registraron 3 explosiones al interior de una bodega industrial con materiales peligrosos. Esto en Amozoc, Puebla. No se reportan decesos ni heridos.
Señal Internacional.
Alemania pasará ante el primer invierno sin gas ruso. Cuentan con reservas al 85% y suministro desde Noruega y Países Bajos. Han reducido su dependencia gasística de Rusia, pero el coste para los consumidores se ha cuadruplicado. Chile rechaza ampliamente la nueva propuesta de constitución mediante una histórica participación de 13 millones de personas. El rechazo obtuvo casi 62% de votos por el 38% de la aprobación. El Ministerio de Salud de Argentina confirmó un nuevo brote de neumonía bilateral en un hospital privado de la ciudad de San Miguel de Tucumán. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, confirmó que es un brote de legionela, posiblemente neumofila.
Enseguida nos vamos con las efemérides con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy lunes 5 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Alberto, Lorenzo y Teresa. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Indígena, el Día Internacional de la Beneficencia, el Día Mundial del Hermano y, por supuesto, el Día del Cuidado y la Protección de la Vaquita Marina. Y recordamos que en el año de 1914 nace Nicanor Parra, uno de los poetas líricos chilenos más originales de la época actual. En 1920 se llevan a cabo las elecciones para designar presidente de la República. Contienden Álvaro Obregón y Alfredo Robles Domínguez. El resultado favoreció a Obregón, quien fungió como el primer mandatario de México. En 1936, la estadounidense Berin McClam sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste, siendo la primera mujer en lograrlo. Y en el año de 1997, la Madre Teresa de Calcuta, una monja católica que dedicó su vida a ayudar a los pobres, murió a la edad de 87 años.
Señal Financiera.
Y hoy lunes 5 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 35 centavos a la compra y está en 20 pesos con $0.49 a la venta. El dólar interbancario se compra en ventanilla en $19.96 y se vende en $19.97. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en $15.20 y está en $15.21 a la venta. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en $19.57 a la compra y cierra en $20.07 a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos todos los detalles del reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, a quien me da muchísimo gusto saludar. Maestro, buen inicio de semana, ¿cómo le va?
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues muy activos los mares del Pacífico Sur mexicano y los mares del Pacífico Medio. Por supuesto, el actor principal lo es la tormenta tropical Kay, que en este amanecer de lunes se localizaba a 380 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Presenta un movimiento rápido con un rumbo hacia el oeste-noroeste, es decir, alejándose gradualmente de la costa con una velocidad de traslado de 24 kilómetros por hora. Este ciclón se fortalece y al parecer, pasado el mediodía, se convertirá en huracán al avanzar sobre aguas cálidas. A Kay se le asocian una extensa zona de nublados y lluvias que por lo pronto afectan a Oaxaca, Guerrero, donde se dice que ya se presentaron decesos, Michoacán y Colima. Estos efectos de lluvia y oleaje tenderán a subir por la zona costera hacia Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California, donde se debe apresurar con las labores preventivas de protección civil por posible impacto. Por supuesto, en este momento no existe alertamiento de impacto directo en los litorales de ningún estado. Más adelante lo puede haber en Baja California. Por otro lado, ayer en la tarde y noche surgieron varios núcleos convectivos en el sur de Sinaloa y costas de Nayarit por el excesivo calentamiento superficial. Dichas tormentas se fueron extendiendo hacia nuestra región de Bahía de Banderas, también con efectos de lluvias copiosas en Cabo Corrientes y Tomatlán. En estos momentos, dicho núcleo convectivo se interna mar adentro y pues tenemos encima la cola de ese centro convectivo que se retira gradualmente hacia el mar. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos nublados. Habrá algunos ratos de sol entre nubes dispersas al final de la mañana y mediodía, con aumento de nublados en la tarde. Hay condiciones favorables para que sigan ocurriendo lluvias o chubascos. Las de ayer al final del domingo y de esta madrugada de lunes, Las Palmas reportó 66.6, Ixtapa 88.6, Bomberos 131.2, Joyas 67.4, Versalles 100.1, Boca de Tomatlán 127.8 y el Cuale 131.3 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Por supuesto, cantidades extraordinarias. Con estos valores, cualquier lugar presente encharcamientos y desbordes de ríos y arroyos. Eso sí, ya refrescó algo. Las temperaturas máximas rondarán los 32 grados. La mínima reportada en este amanecer fue de 23 grados y medio. Adelante, Karina.
Pues se tardó varios días en llover de forma copiosa, pero pues ahora sí, como dicen coloquialmente, nos cayó el chahuiscle, maestro.
Sí, efectivamente. Y bueno, Kay, aunque se retira gradualmente, va a ser una especie de curva y cuando lo tengamos frente a la bahía, prácticamente va a estar pasando sobre las islas Revillagigedo. Así es que problema por impacto directo en esta región, no. Sin embargo, ya más adelante, la parte trasera del ciclón pues trae un flujo de mar a tierra y sí se pueden presentar nuevamente algunas lluvias copiosas o bien algunos trenes de oleaje súbito, por lo tanto hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las playas.
Muy bien, pues estar muy al pendiente y como nos dijo usted en un momento, también este tipo de fenómenos pues se llevan un poquito el calor.
Sí, efectivamente, esa en algún momento ha dado la función, aunque no duraría mucho porque estamos en una zona costera.
Así es. Muchísimas gracias, maestro. Buen inicio de semana.
Igualmente.
9:00 a.m. ya con 16 minutos. Nosotros hacemos la primera pausa antes de arrancar de lleno con la información. Volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Gracias a quienes nos acaban de sintonizar a través del 104.3 de FM. Un placer acompañarlos. Y en la información más importante, fíjese usted que el presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco y además del Consejo de la Judicatura en el Estado, Daniel Espinosa Licón, denunció que tras la suspensión de 3 jueces en Puerto Vallarta, la Fiscalía de Jalisco y la Policía Municipal no procedieron con la dureza que se requiere ante casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres que aún continúan exigiendo justicia. Es nuestra compañera Noemí Zamora quien nos platica la historia.
Ante el señalamiento de colectivos feministas de que falta capacitación para juzgar con perspectiva de género en los juzgados y Centro de Justicia de la Mujer en Puerto Vallarta, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, Daniel Espinosa Licón, se defendió al señalar que el Poder Judicial actuó al dar de baja a los jueces Jorge Luis Solís Aranda y Mario Burgos ante su incompetencia en los casos de la menor abusada por un servidor público del gobierno de Puerto Vallarta y la mujer violentada en la playa. Sin embargo, el también presidente del Consejo de la Judicatura alzó la voz para hacer un fuerte reclamo.
Tengo 3 casos específicos que ustedes vieron consecuencias. O sea, no fue que simplemente pasó y no sucedió nada. Yo sí tengo críticas. Por ejemplo, nosotros en el Poder Judicial suspendimos a un juez. Pero ¿qué pasó con los errores de la Fiscalía y qué pasó con los errores de la policía? Los policías y los fiscales, que fueron los principales generadores de errores, siguen trabajando. A ellos no se les suspendió, a ellos no se les abrió procedimientos administrativos. Y los errores más graves estuvieron ahí. Los integrantes del Consejo de la Judicatura, ustedes se vieron, actuamos de manera inmediata. Yo no vi la misma respuesta. Fiscalía y en la policía de Puerto Vallarta.
Al estimar que faltó mano firme, como se hizo en el Poder Judicial, el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón reconoció el reclamo de los colectivos y sociedad civil, pero insistió que son otras instancias que no procedieron contra quienes incumplieron con su deber.
Esto es como un relojito suizo. Si una pieza falla, fallamos todos. Es el tema de seguridad, es el tema de procuración y es el tema de impartición de justicia. Y hubo errores, al menos en los casos de niñas víctimas de delitos de índole sexual, y encontramos errores en todas las instituciones, pero no hubo una respuesta y una mano dura en la policía y en fiscalía.
En Puerto Vallarta el número de demandas y juicios penales no amerita que se designen más jueces. No obstante, la situación cambia en el Centro de Justicia para la Mujer, donde sí hay un alto índice de casos judicializados y sí se justifica que se debe fortalecer, según informó Espinosa Licón. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, a 2 meses y medio del accidente, el ayuntamiento y la aseguradora sigue sin responsabilizarse por los gastos médicos de Emanuel, el joven de 15 años que fue atropellado por un vehículo del ayuntamiento de Puerto Vallarta. Es nuestro compañero Enrique Telles quien nos platica de esta historia.
El 16 de junio de 2022, Arturo Emanuel, de 15 años, fue golpeado por un vehículo perteneciente al municipio de Puerto Vallarta, que le causó traumatismo craneoencefálico y perforación de pulmón. Las autoridades municipales delegaron toda la responsabilidad para atender las lesiones a la empresa HDI Seguros, encargada de la cobertura de sus vehículos. Sin embargo, 2 meses y medio después, no han dado respuesta. Emanuel está con vida gracias a la atención que sus padres pudieron brindarle llevándolo a instituciones públicas y privadas, pero la aseguradora no ha dado respuesta porque aún esperan un dictamen de causalidad vial que ninguna autoridad ha emitido. Escuchemos a Arturo Garza, padre de Emanuel.
La aseguradora, para poderse ser responsable, requieren un informe o un dictamen de los peritos mexicanos, que es el dictamen de causalidad vial. Te informo que mi hijo estaba parado en el cruce peatonal, en la cebra, para poder cruzar al otro lado de la calle. Habiendo testigos, habiendo todas las atenuantes, al día de hoy no han podido o no se ha emitido ese dictamen. Ya van más de 2 meses y medio. Para el día 16 de septiembre van a ser 3 meses de este acontecimiento.
Arturo Garza, padre de Emanuel, presentó una petición a través de la plataforma change.org en la que pide el respaldo de firmas ciudadanas para que se legisle al respecto, de manera que las aseguradoras estén obligadas a brindar los recursos indispensables para la atención de las víctimas de un accidente cuando su vida corra peligro. Según se puede leer en el artículo de Change, diputados, ley Emanuel. Queremos que el caso de mi hijo siente un precedente para crear la ley Emanuel, la cual exige al gobierno mexicano que se establezca un tiempo máximo de resolución de peritaje, ya que la vida de las personas depende de ello. Asimismo, exigirle a las aseguradoras que paguen un monto mínimo o proporcional para que se permita mantener a la víctima con vida, es decir, que las aseguradoras se hagan responsable de los gastos médicos en lo que las autoridades emiten el dictamen. Señala la petición presentada por el padre de Emanuel. Mismo que nos dio a conocer que el accidente fue a escasos metros del Instituto de Ciencias Forenses, organismo que se encarga de este dictamen.
Lo más indignante es que el accidente fue a escasos 40, 50 metros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que son las personas que hacen el dictamen.
Actualmente, Emanuel sigue recibiendo atención médica, aunque su vida ya no corre peligro, pero los costos del tratamiento han sido cubiertos exclusivamente por la familia, sin que la aseguradora o el gobierno municipal tomen responsabilidad de atender las consecuencias del accidente. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Telles.
Y en otras noticias, fíjese usted que denuncian corrupción en el Registro Agrario Nacional de Nayarit, el RAN de Nayarit. Aseguran personas que buscan despojarlos de sus tierras. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene los detalles.
El liquidatario Arturo Corona Torres denunció que en el Registro Agrario Nacional, el RAN, cuyas oficinas de la delegación se encuentran en Tepic, se están prefabricando la lista de los sucesores de los derechos agrarios del ejido de Valle de Banderas, por lo cual ha interpuesto demanda penal y agraria. Dijo que también se ha dado cuenta que no solo son afectados ejidos como al que pertenece, sino también otros pueblos, y subrayó que el objetivo es despojarlos de sus tierras. Escuchemos al ejidatario Arturo Corona Torres.
En el Registro Agrario Nacional, Delegación Nayarit, están prefabricando las listas de los sucesores de los derechos agrarios de los ejidatarios de Valle de Bandera y de otros pueblos. Desgraciadamente, desafortunadamente, a mí me tocó un golpe de esos, pero yo ya me fui a México y ya me fui al Registro Agrario ahí en Tepic y pude descubrirlos. Rompieron en mi cara el documento falso y me entregaron el documento original.
El problema es que él no es el único, sino existen muchos compañeros que enfrentan el mismo problema de corrupción, señaló Corona Torres. Agregó que la denuncia tiene el siguiente objetivo, escuchemos.
Con el propósito, pues, de que limpien esas instituciones federativas, para que no dañen al pueblo, no dañen a nuestros campesinos que tanto tiempo han sufrido. Los hijos que son sucesores, herederos de esos derechos, pues que sean libres de obtener lo que en realidad ahí están beneficiando a alguien que está apostando, alguien que está corrompiendo. ¿Y a quién está beneficiando? A los señores licenciados, a las instituciones, y en realidad están intentando robarnos las tierras.
Además, en todo ello, no descartó que en el despojo de su tierra se encuentren inmiscuidos grandes empresarios, pues en su caso tiene 3.5 hectáreas al pie de la playa en Nuevo Nayarit. Denunció que el juicio va muy lento y en ello están involucradas mesas directivas de los ejidos, en este caso el de Valle de Banderas. Escuchemos de nuevo al ejidatario Arturo Corona Torres.
Empresarios y autoridades. Y mesas directivas, en especial, mesas directivas ejidales. Ese es uno de los puntos muy estratégicos que usar, que son las mesas directivas ejidales, los cuales tengo los comprobantes, los cuales están adentro de la denuncia penal, ya está todo bien especificado, ¿verdad? Dentro de las denuncias agrarias, demandas agrarias, también ahí está todo especificado. Ahora, ¿qué falta? Que nuestras autoridades actúen. Tenemos al Registro Agrario Nacional descubierto.
Como tú, así como tú, ¿como cuánto sabes que hay?
Que yo conozca, son 4 personas. No me he dedicado a investigar más, pero he escuchado a 4 personas y he visto con mis propios ojos que sus documentos fueron falsificados.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues imagínese usted en este megafraude cuántos ejidatarios fueron fraudeados. Precisamente es el tema y el hilito que está jalando el gobierno del estado en este operativo. Y en otras noticias, fíjese usted que la exgobernadora de Zacatecas, fundadora, entre otras cosas, del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, Amalia García, estuvo presente en la clausura del Congreso 50+1, donde dejó claro el mensaje en esta perspectiva de género que se busca lograr en el país y donde la diversidad partidista no afecte dicho propósito. Nuestra compañera Noemí Zamora estuvo presente y nos tiene la información.
Ante la agenda de género que surgió en el Congreso Internacional 50+1, realizado viernes y sábado en Puerto Vallarta, la diputada federal de Representación Proporcional por Movimiento Ciudadano y fundadora del PRD, Amalia Dolores García Medina, fue la encargada de clausurar los trabajos, invitando a las colectivas a usar los lentes morados. Al explicar las acciones legislativas logradas en el pasado reciente, buscando una vida libre de violencia y paridad de género, dijo lo siguiente.
Paridad en todo, en los 3 órdenes de gobierno, en los 3 poderes, lo hicieron posible. Y por eso creo que con todo el debate y el reconocimiento de que no pensamos igual en todo, de que tenemos diferencias en muchas cosas, pero creemos en la igualdad también. ¿Cuál igualdad? La igualdad de derechos. La pandemia,
al reconocer el camino de lucha que ha vivido a lo largo de su carrera política, hizo un llamado para que en los temas de género no haya intereses partidistas y que, lejos de privilegiar las diferencias entre partidos políticos, las mujeres en puestos de elección popular se sumen por igual a las causas feministas y recordarlo en cada proceso electoral.
Son nuestras causas, nuestro derecho a tener igualdad de derechos, por supuesto, y además presentar nuestra agenda a todos los partidos y que sea una prioridad, con nuestra causa.
Y es que dijo que para lograr el respeto por los derechos y desarrollo humano, se debe poner el contenido de lo que se ha construido con la perspectiva de género, y se requieren alianzas y acuerdos, así como la fuerza de colectivos de la sociedad civil del país. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Pues fíjese que este congreso de 50+1, la verdad, me dejó a mí un grato sabor de boca. Estuvieron presentes muchas personalidades del mundo político, empresarial, académico. Más adelante de la pausa vamos a ahondar un poco más con nuestra compañera Noemí Zamora, que también estuvo presente en este lugar. Y una de las cuestiones que en lo particular a mí me gustó muchísimo es que Amalia García citó a este gran economista y filósofo hindú, Amartya Sen, y dijo, como dice el gran maestro Amartya Sen, no existe desarrollo económico en ninguna nación sin que exista primero desarrollo humano. Y bueno, creo que con esa frase nos quedamos, vamos a la pausa y regresamos con más.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana ya con 34 minutos y le decíamos antes de la pausa que, bueno, pues se llevó a cabo este Congreso Internacional 50+1 con diversas propuestas de iniciativas legislativas en favor de la vida libre de violencia hacia las mujeres. Y bueno, pues tras el alcance obtenido, se deberá conformar una asociación civil que permita contar con fondos para que se puedan realizar los propósitos de este colectivo 50 más 1, que prácticamente pues ya está en 28 de las 32 entidades de este país. Nuestra compañera Noemí Zamora estuvo también ahí y bueno, pues la saludo con mucho gusto. Estimada Noemí, buenos días.
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Pues efectivamente, sorpresivo ver el entusiasmo, el número de participaciones que hubo de todos los estados que ya tienen conformado este colectivo, y este ánimo que existe, lo que pudimos observar es en el tema de incidir en las políticas públicas y en la legislación en nuestro país, como bien se decía, en algunos casos ya existe, pero hay que llevarlo a la práctica. Bueno, comentarte, no sé si sea el tema de la clausura o el tema de Amalia García, pero comentarte que pues esta agenda de género que surge en dos días de trabajo en este congreso de 50 más 1, bueno, pues justamente una de las invitadas especiales fue la diputada federal de representación proporcional por Movimiento Ciudadano, fundadora del PRD, inició el partido previo a este movimiento. Bueno, pues Amalia Dolores García Medina fue la encargada de clausurar los trabajos, invitando a las colectivas ahí reunidas a usar lentes morados. Esta frase también llamó mucho la atención durante el desarrollo de esta jornada, que hay que cambiar a esta perspectiva de género que tanto se habla y no es más que una herramienta en donde se pondera a la mujer en todo momento. Y al explicar las acciones legislativas, porque hay que decirlo, en esta jornada nos relató de una manera ágil y breve, digo, de acuerdo a su carrera, pues todo lo que ha ido haciendo o ha incidido para que haya leyes, para que se ponga a la mujer en un plano especial. Bueno, pues también nos dijo que la idea es buscar una vida libre de violencia, pero que también la paridad de género no quede en papel, sino que sea una realidad. Escuchemos a Amalia García.
No se podría, porque si fuera un tema político, la verdad es que no se podría. Tenemos representación de todos los partidos, de todas las fuerzas, diputadas, senadoras, gobernadoras, gobernadoras. El colectivo es un colectivo plural, que aquí no hacemos campaña, aquí la campaña es por las mujeres. Bueno, estamos felices de haber reunido más de 600 líderes mexicanas con una misma agenda, sin colores, sin partidos, sin importar en dónde estamos, todas unidas por una sola causa, que es la causa de las mujeres.
Bueno, pues ofrezco una disculpa a nuestro amable auditorio. Ella, a quien acabamos de escuchar, fue Lorena Martínez, quien es presidenta del colectivo de Jalisco y anfitriona de este primer congreso. Y la pregunta básicamente que fue lo que nos contestó, si este colectivo o este tipo de eventos que próximamente ya se dijo dónde va a ser el siguiente, si era una plataforma para candidatear a las mujeres para el 2024. Y ella fue la que dijo, pues no se puede, no se podría, porque precisamente hay mujeres de todos los partidos políticos. Esta diversidad partidista es lo que va a caracterizar o caracteriza al colectivo 50 más 1. También pudimos platicar o escuchar a Diva Gastelum, presidenta de la Comisión de Acceso a las Mujeres a una libre, Vida Libre de Violencia del colectivo, quien ella fue la encargada de dar a conocer las conclusiones más importantes de este evento y donde se desarrolló una agenda de trabajo con el compromiso de visibilizar las nuevas formas de violencia. Y es que hemos estado viendo a lo largo del país que hay una nueva forma de violentar y hasta matar a las mujeres. Escuchemos.
Destacamos nuestro compromiso de seguir luchando por la prevención, atención, sanción y eliminación de todas las formas, manifestaciones y ámbitos de la violencia en contra de las mujeres. Fundamental visibilizar nuevas formas de violencia en contra de las mujeres, como la vicaria, los ataques con ácido a mujeres e impulsar su tipificación. Garantizar el debate sobre la exacerbada violencia en contra de las mujeres, como es el feminicidio, y nuevas formas de tortura hacia la mujer, como es el feminicidio por incineración.
Y efectivamente, Karina Auditorio, hemos dado cuenta a nivel nacional de casos donde las mujeres son prendidas con gasolina o con alcohol, y Jalisco no ha quedado fuera de este contexto. Así es que por eso este congreso fue muy importante, en donde a raíz de estos nuevos tipos de violencia y los que se siguen dando, bueno, pues hay una agenda ya de trabajo legislativa en donde, como bien decía Amalia García, hay que presentarlos a todas las facciones partidistas para que se trabaje en ello. Asimismo, les comento que se refrendó el compromiso de consolidar la paridad e impulsar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y representación en los tres órdenes de gobierno, así como en la iniciativa privada y órganos autónomos, porque finalmente se reconoció, y tristemente, que la violencia sigue presente, y nada menos este fin de semana en Jalisco, en donde se presentaron 3 feminicidios, Karina Auditore.
Así es, y bueno, pues es poner el dedo en la llaga. Yo creo que todo lo que ocurrió, estimada Noemí, en este congreso, sienta un precedente. A mí me llamó la atención, y debo de reconocer abiertamente, me gustó bastante el que hubiera mujeres políticas de diferentes colores, de diferentes partidos, dialogando, poniendo sobre la mesa los temas importantísimos, los temas torales que le competen a todas las mujeres. Creo que es un muy buen comienzo. Este colectivo pues está creciendo de manera muy rápida, prácticamente ya tiene capítulos en casi todos los estados de la República Mexicana, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, y bueno, pues de lo que se trata es precisamente de eso, de poner en la agenda legislativa, en buscar el tema presupuestario, como bien también lo dijo Beatriz Paredes, lo que no está en el presupuesto no existe, y eso también es muy importante. Noemí, una grata experiencia que pudimos compartir en diferentes momentos, pero en el mismo recinto.
Así es, en lo que tú resaltas, eso es la relevancia de eventos como este, pero también hay que destacar que pude observar por lo pronto el pasado sábado a colectivas de Puerto Vallarta. Hay alrededor, Karina, aunque no lo creas ya, alrededor de 20 colectivos entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Obviamente destacan siempre algunos, pero ya hay 20 colectivos y son ellos los que hacen el activismo. Es decir, fíjate la suma que hubo en esta unión, que están las mujeres que trabajan desde el lado legislativo y tienen puestos en posiciones importantes para llevar la voz, pero también las mujeres que salen a las calles, que denuncian, que visibilizan, y esta unión es la que se necesita para poder tener las políticas públicas que se necesitan para reducir los casos de violencia. Y bueno, pues sí, muy grato, y vamos a seguir platicando de temas de violencia esta semana, y ya tendremos preparado un tema para el día de mañana. Gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Noemí, muy buenos días, y efectivamente el trabajo que hacen los colectivos es indispensable, realmente importante. Y en otras noticias, es momento de tener una mujer presidenta en el país. Esto lo dijo Beatriz Paredes frente a por lo menos 300 personas que se reunieron en el salón de la CTM en Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Santos estuvo presente.
La búsqueda de la candidatura presidencial no es por ambición, sino por preocupación, además de que es momento de que haya una mujer presidenta, dijo la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, frente a unas 300 personas reunidas en el salón de eventos de la CTM en Puerto Vallarta. La expresidenta nacional del PRI manifestó su interés por ser la abanderada de su partido y luego de la Alianza Va por México. Habla Beatriz Paredes Rangel, senadora priista.
Es la primera visita que realizo a una organización filial de nuestra Confederación de Trabajadores de México, después de que hice un pronunciamiento en donde expresé que trataría de conseguir la simpatía de mis correligionarios partidistas para ver si alcanzo la postulación de nuestro partido para ser candidata a la presidencia de la República.
A los etemistas les pidió su solidaridad y apoyo, primero para ser la candidata del partido y luego de la alianza. Relató que las expectativas que se tenían sobre el gobierno de López Obrador se han frustrado.
Y las expectativas que se tenían finalmente se frustraron. Y por eso decidí participar porque creo que tenemos que recuperar al país.
Y enseguida, Beatriz Paredes, junto al dirigente de la CTM, Rafael Llerena Zambrano, y del exalcalde Gustavo González Villaseñor, dijo que otra de las razones por las cuales quiere ser presidenta, entre ellas, se encuentra el conocer al país, y una razón más, que es la siguiente, escuchemos.
Y decidí participar porque también pienso que es momento de que haya una mujer presidenta. Y le vengo a pedir su solidaridad. Le vengo a pedir su apoyo y su construcción, desde luego a todas mis compañeras y a mis compañeros obreros, les vengo a pedir su solidaridad y su apoyo, primero para alcanzar la aspiración de ser candidata y después para alcanzar la posibilidad de ser candidata de la alianza y luego para que demos una gran batalla y logremos competir y ganar.
Durante la reunión celebrada el viernes en la tarde y pese a tener más de una década sin ganar, los priistas carecieron de autocrítica. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
9:45 y fíjese usted que, bueno, pues el Centro Universitario de la Costa, a través de la Coordinación de Extensión, está realizando una serie de talleres muy interesantes. Uno de ellos va a comenzar justamente esta semana. Nos referimos al taller de pensamiento crítico y por esta razón tenemos aquí al maestro Rodrigo Flores, quien es psicoanalista de orientación lacaniana, forma parte de la red analítica precisamente lacaniana de la Ciudad de México. Tiene estudios críticos en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, estudios en teoría de género por la Universidad Autónoma de Barcelona y una especialidad en psicotraumatología del abuso sexual y eso secuestro. Así que me da muchísimo gusto saludarte, maestro Rodrigo. Buenos días, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Mariana, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues un placer tenerte por aquí. Cuéntanos, maestro, un poquito cómo surge la idea de hacer este taller de pensamiento crítico y sobre qué temáticas vamos a poder debatir, platicar, escuchar, analizar.
Pues mira, el pensamiento crítico es una forma de análisis, una forma, digamos, de lectura de los discursos que surge a partir de la, digamos, de la tensión del materialismo histórico, que es, digamos, una corriente de pensamiento que se centra en los procesos históricos y políticos relacionados al poder y al saber. Es, digamos, la vanguardia en términos, es la vanguardia en términos de pensamiento o de análisis social, cultural, político, artístico, desde los años 90 y 2000 para acá en todo el planeta, no nada más, digamos, no se me ocurrió a mí, ¿no? No soy pionero de nada, ¿no? Eso es muy importante saberlo. Es la vanguardia, es la línea que desde donde se está discutiendo en este momento en la Sorbona, en la Autónoma de en la Complutense, en la Autónoma de Barcelona, o sea, en las grandes universidades y en las grandes academias, esa es la línea de pensamiento que se está siguiendo. Entonces me parece, Sergio Rojas me propuso abrir este seminario a partir de un seminario previo que hubo en la Biblioteca de los Mangos sobre teoría queer, pensamiento crítico y teoría queer, que la verdad es que nos fue muy bien, lo disfrutamos muchísimo y todo, y la idea de este seminario es compartir las principales líneas de pensamiento que tienen que ver con ciertos autores, Foucault, Deleuze, Guattari, con los alumnos del CUC y digamos con todos los interesados, ¿no? Con todos les interesades, ¿no? Porque todo lo que se está discutiendo en términos académicos en este momento, es decir, las principales problemáticas sociales y políticas de este momento, desde dónde se están discutiendo y dialogando, es justamente desde el pensamiento crítico. Por ejemplo, ¿qué fenómenos sociales son los que principalmente está pensando el pensamiento crítico o el pensamiento complejo, que es, digamos, una vertiente más del pensamiento crítico? Son, por ejemplo, todas las teorías de género, los feminismos, el transfeminismo, el transhumanismo, la relación con las tecnologías, la relación con el arte moderno y contemporáneo y la ecología, ¿no? Entonces, digamos, este seminario es un vuelo de águila sobre las principales problemáticas, digamos, que tocantes a esta generación, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace poquito un chico artista bastante joven decía, es que Nosotros ya no estamos interesados en las problemáticas que las personas de 60 años estaban interesados.
Claro.
¿No? A nosotros nos interesa mucho la ecología, el género, los feminismos, la violencia. Claro, porque son las problemáticas que su generación va a tener que contribuir a resolver, ¿no?
Así es.
Y bueno, la línea del pensamiento crítico, sobre todo los autores que están elegidos en este seminario, están justo dirigidos a tener la posibilidad de pensar y de analizar y de tensar los hilos de análisis de estas, digamos, de estos fenómenos sociales muy vigentes, ¿no? Que además se está pensando de manera, ya no se piensa, digamos, de manera unidisciplinaria, sino de manera transdisciplinaria, esto es poniendo a dialogar diferentes saberes, porque ya nos dimos cuenta que, digamos, las problemáticas que tenemos para resolver hoy son tan amplias, son tan complejas, tienen tantas aristas, que no nos alcanza con una sola disciplina para poder contribuir a resolverla, proponer, digamos, una posible solución o un posible proyecto, ¿no?
Claro.
Sino que hay que pensarlas desde las mayores cantidades de aristas.
¡Qué maravilla!
Entonces, este seminario, digamos, toma tres líneas principales, y ya con esto voy cerrando, tres líneas principales, que es lo político, lo artístico o lo estético, pero lo llamamos artístico con fines más bien mercadológicos.
Así es.
Lo estético, lo político y lo psíquico. Es decir, la relación entre psicología, o no psicología, pero lo psíquico, la psique, ¿no?
La mente.
Con su contexto, ¿no? Con sus posibilidades creativas y con sus formas de relación política, no en el sentido de la política, sino en el sentido de lo político, esto es. No en el sentido del partidismo y tal, que la verdad es que ahí no vale la pena ni siquiera mencionar absolutamente nada. No, qué flojera.
Claro.
Es aburridísimo, ¿no?
Claro.
Y además estéril, ¿no? Pero sí de lo político en el sentido de las formas y las formas de relación y de estilos de hacer lazo social.
Claro, ¿no? Qué interesante. ¿A quién está dirigido, maestro, este taller?
A todos les interesados, que puede ser desde personas LGBT, vamos a ver mucho arte queer, arte trans, que tiene que ver con la teoría de género, mucho la propuesta de los feminismos o de les feminismes, la dimensión ecológica, la dimensión de lo político y la tecnología. Entonces, a todo aquel que esté interesado o interesada, no importa la edad, sí es importante tener formación, al menos estar cursando la licenciatura, ¿no? Porque vamos a empezar desde un cierto momento en que, digamos, no vamos a revisar los previos.
Claro.
Y no son textos fáciles de entender, ni son autores fáciles de, digamos, de penetrar.
Claro.
¿No?
No, y además nos estamos metiendo a una línea de pensadores y de filosofía contemporánea, ¿no? Citaste a Foucault, me imagino también Bauman, Edgar Morin,
exactamente.
Una serie de pensadores contemporáneos que ahora ya a lo mejor son adultos mayores, pero que su formación, su experiencia, pues han revolucionado justamente a toda la gente que ha venido desde los 90 hacia los 2000, y bueno, obviamente 2022, que ya estamos en esta con esta vorágine de eventos y de situaciones que acabas de mencionar. Pues qué interesante, ¿dónde y a qué horas
gracias.
Va a llevarse a cabo este taller?
Mira, se va a llevar a cabo en el Centro Universitario de la Costa los miércoles de 1:30 de la tarde a 4 de la tarde. Y quienes les interese tienen que mandar un correo electrónico a la dirección electrónica que les puedo decir en este momento, que es sergio.rojas@cuc.mx. Directamente ahí mandan un correo para confirmar su asistencia, que les interesa, es absolutamente gratuito y pues es todo lo que hay que hacer, ¿no?
Perfecto,
En la página del CUC de Extensión está el programa, por si les interesa echarles una revisada y ya está.
Perfecto, maestro. ¿Sale? Bueno, pues no se lo vayan a perder, arranca este próximo miércoles.
Este miércoles a 1:30 de la tarde.
1:30 de la tarde, gratuito, abierto a toda la comunidad. Y bueno, pues principalmente a los universitarios. Bueno, pues maestro Rodrigo Flores, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Mariana.
Al contrario,
espacio.
Gracias.
Bye, bye.
Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
De la mañana con 55 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y hoy nos da muchísimo gusto tener el comentario editorial del doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Doctor, muy buenos días. Adelante.
Buenos días, auditorio, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Después de algunos lunes de ausencia de este espacio de opinión, quiero compartirles el beneplácito de dar inicio en este calendario escolar ahora a una importante segunda etapa del programa de Cultura por la Paz, que el Centro Universitario de la Costa y su comunidad ha decidido apropiarse y hacer de esto una nueva forma de convivencia asociado al quehacer profesional que se brinda en el CUC Costa de la Universidad de Guadalajara. Hago referencia a una segunda etapa, porque en la primera, que corresponde a los 3 años anteriores, nos propusimos y trabajamos en el sentido de hacer comunidad. En ese periodo reconstruimos y en algunos casos regresamos a trabajar en una visión de conjunto, de unidad. También tuvimos que reflexionar y buscar acercarnos, reconsiderar y en algunos casos perdonar las condiciones de conflicto con quienes las compartíamos. La presencia de la pandemia del COVID-19 generó condiciones que permitieron mostrar empatía y acciones solidarias. Nos permitimos pensar en nosotros y también en los otros, actuar y cuidarnos a nosotros de manera individual, pero también colectiva. Pudimos reaprender el valor de la vida, de la colaboración y de los cuidados colectivos. Aunque siempre hemos sabido de los beneficios de las acciones en favor de la comunidad, en estos últimos tiempos, en la comunidad del CUC Costa nos permitimos reflexionar, entender y de rescatar la importancia de valores cívicos y éticos con el propósito de alejar la violencia de distintos tipos. Como institución avanzamos en la construcción de nuevas reglas y de nuevos procedimientos y códigos. Hemos modificado y adecuado estructuras organizativas que nos permitan atender el tema de los derechos humanos y universitarios. Hemos construido y participado en espacios educativos y de capacitación que nos permitan llevar a todo esto a mejores prácticas. Y hoy en la Universidad de Guadalajara estamos trabajando en distintas acciones que nos permitan incorporarnos a un programa de Cultura por la Paz. El programa de Cultura por la Paz del CUC Costa pretende derivarse en acciones por la salud integral, los derechos humanos, la educación adaptativa e inclusiva, cultura y responsabilidad cívica, la resolución de conflictos y la formación para la transición a una civilización de paz. El paso a la etapa de capacitación y de diseño de programas nos permitirán con el tiempo el establecimiento ya de una política y práctica de cultura de paz, entiéndase como una práctica positiva y humanista de las relaciones entre las personas y en una constante atención a los conflictos que habrán de presentarse en los distintos tiempos y espacios de las personas y su entorno. Finalmente, quiero mostrar mi agradecimiento a la firme e interesada participación de todos los universitarios en esta importante tarea, a los estudiantes, maestros, administrativos, trabajadores operativos y directivos del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, a todos ellos y a todas ellas, muchas gracias por su entrega y colaboración ante el programa. Sabemos que nos falta mucho por hacer, por ello seguiremos trabajando en ello todos los días. Agradezco la atención de todas y todos ustedes, les deseo la mejor de la semana y sonrían. La vida aún en medio de las dificultades es bella.
Así es, muchísimas gracias, doctor, le mandamos un abrazo, buenos días.
Buenos días.
Y bueno, con esta frase, nosotros nos despedimos. A nombre de todo el equipo de producción de Señal Informativa, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías, en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y lo vamos a dejar con un buen dulcecito musical, pues para que tenga, por supuesto, una excelente semana. Nos vamos con esto de Queen. Pásela muy bien. Excelente día. Tonight. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.